Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Porque yo no sé en este país.
Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Deporte Académico, un espacio de, en esta oportunidad, comentarios a un triunfo. Mi nombre es Andrés Hernández. Me acompaña en esta ocasión en la conducción la antropóloga Laura Rodríguez Nudelman, quien también tiene una maestría en documental creativo en la Universidad Autónoma de Barcelona y antropología visual en la Universidad de Barcelona, y es sobre todo una aficionada al ciclismo. Hola Laura, ¿cómo estás?
Hola Andrés, muy bien, gracias por la invitación.
Vendedor de maní, acordeonero, serenatero, fotógrafo de bautismo, consolador de legendaria, sacristán, voceador de periódico, vendedor de tinta, llantero.
El invitado del día entra en juego.
Hoy hablaremos sobre el triunfo de Daniel Felipe Martínez en la Vuelta al País Vasco, y para ello contaremos con quien en otras oportunidades nos ha acompañado en Deporte Académico y estudia su doctorado actualmente en Sorbonne Inter París, Ekain Zubizarreta Zuzuarregui. Hola Ekain, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas. Y solo que ya lo termine ya de una vez, ¿vale? Ya Andrés me puedes presentar como doctor después de tantos años, pero ya lo puedes hacer.
Ok. También nos acompaña en esta oportunidad su hermano Ibai, educador físico, graduado también en Ciencias del Deporte y Educación Física, claro, y un ciclista amateur que no se ha perdido la Vuelta al País Vasco. Hola Ibai, ¿cómo estás?
Hola Andrés, muy bien, muy bien. Gracias por la invitación.
Colombia ha comenzado este año con el golpe de Adrián Bernal, quien se demorará en recuperar, pero que al mismo tiempo lo ha hecho de forma sorprendentemente rápida. Nairo Quintana, campeón del Giro 2014 y la Vuelta a España 2016, comenzó adjudicándose este año títulos como el Tour de la Provence y el Tour de los Alpes Marítimos. Sergio Higuita también ha dado la sorpresa al adjudicarse la Vuelta a Cataluña. La celebración a esta altura del año corre por cuenta de Daniel Felipe Martínez, quien se adjudicó la Vuelta al País Vasco, y es desde luego lo que nos trae a hoy.
Muchas gracias, Andrés. Gracias, Ibai y Caín. Un gusto conocerlos, un gusto verlos y escucharlos. Yo quería empezar con una pregunta para ustedes, que están sobre todo in situ en el lugar de la carrera esta semana. Esta semana estuve escuchando varios podcasts y, bueno, comentarios después de la carrera, y algo que coinciden tanto la afición como los corredores mismos es que la afición vasca es de las mejores, si no la mejor afición de ciclismo en el mundo, que es impresionante correr allá. Creo que esa es una de las grandes motivaciones por las cuales también los ciclistas World Tour quieren estar en el País Vasco, no solo por la dificultad de la carrera, sino por esa afición tan maravillosa. Y quería preguntarles un poco, que nos contaran por qué se da esto, de dónde nace esta afición tan grande y qué hace, digamos, esta carrera que sea tan importante dentro del circuito previo a las grandes vueltas.
Bueno, yo creo que la afición es de desde siempre, que en muchísimas casas hay costumbre de seguir cualquier etapa de ciclismo, no sea ya solo el Tour, sino durante todo el año. Y bueno, pues eso luego se refleja en la carretera, ¿no? Se ve en mucha gente en cualquier kilómetro de cualquier carrera que se hace en el País Vasco. De hecho, en carreras de aficionados, que no hay ningún profesional entre ellos y así, bastante más gente. Muchas veces que igual en una cocina. Y una docina, estamos hablando de una carrera de Pro Tour de primer nivel, y quitando las etapas de sábado y domingo, se puede ver más gente en las carreteras en una carrera de aficionados que un martes en un docina, ¿no? Yo, de todos modos, siendo un poco humilde, diría que la mejor afición está en Bélgica y que nosotros estaríamos ahí a la par o un poquito por debajo, pero no he estado en Bélgica, pero un par de amigos justo acaban de volver de ver el Tour de Flandes, eso es, y sus vídeos y lo que me contaron y así, y yo creo que a su nivel no creo que lleguemos. Estaremos cerca, pero cerca sí podemos estar, sí.
Sí que quería decir ahora que al final, por lo que comentaba Ibai, que es una afición que viene de años atrás, ¿no? Yo no lo he vivido, no sé cómo ha sido en Colombia, sé que lleva, pues, ha habido afición desde hace ya muchos años, y ya en los 90 también se celebró el primer campeonato del mundo, no fuera de Europa, se celebró ahí en Colombia. Pero bueno, igual sí que lo he visto como que ha ido creciendo también estos últimos años, ¿no? Y aquí, no sé, yo no diría tanto como creciendo, pero hace años también que cuando estaba el Euskaltel Euskadi como equipo que representaba todo el País Vasco también, pues carteras se llenaban de gente con el color naranja por todos los lados y las banderas, tanto si es la Vuelta al País Vasco o las carreras del Tour o de la Vuelta que pueden pasar en el Pirineo, aquí cerca, relativamente cerca de casa, ¿no? Y gran afición, pero también hay mucha afición a la bicicleta, así que cualquier sábado o domingo que uno sale por la mañana en coche, si coges una carretera que no sea una autopista por donde puedan andar las bicicletas, o sea, si hace buen tiempo, uno tiene que ir a 30 por hora porque está repleto de aficionados. Es una cosa que se refleja en la carretera en ese sentido.
Perfecta dificultad, digamos, también del circuito, ¿no? Porque entiendo que la carrera en sí es bastante exigente. Es una carrera que tiene, sobre todo, pues creo que lo que la caracteriza son esos tramos que son cortos, pero son supremamente duros. O sea, vimos etapas donde los ciclistas, pues bueno, salvo el accidente este que hubo entre Vingegaard y Blasov, ¿no?
Blasov, sí.
Pues que ya no podían hacer nada sino entrar corriendo, pues también hubo ciclistas detrás de ellos que tuvieron que entrar incluso caminando porque no les daba la fuerza. O sea, normalmente, pues normal, es muy exigente. Entonces, también, ¿qué opinan un poco como de la misma manera como está planeada la carrera y las etapas que tiene, el nivel, cómo lo perciben ustedes?
Sí, quiere decir que aquí en sí, digamos, la geografía es un poco así, ¿no? Tenemos mucho monte, hay en pocos lugares se pueden hacer muchos kilómetros de seguido llanos, o sea, siempre hay algún monte, algún repecho, pero bueno, sí que es verdad que esta vez buscaron en particular, ¿no?, que hubiera esos repechos todo el rato, un recorrido de abajo sin apenas descanso, por llamarlo así, si podemos llamarlo descanso, a los tramos que hay de llano, y igual no tanto puertos grandes, aunque sí que hubo alguno, bueno, el mítico de Eibar, pero el Arrate, creo que no son muy largos, pero más bien muy cortos, muy intensos y a veces igual con rampas un pelín exageradas, ¿no? Que era igual lo que comentabas tú, Ibai. No sé si quieres añadir algo.
Habrá algunos pocos y muy contados y el sitio es como igual muy apartado de las ciudades y así. Y sería difícil igual hacer una vuelta al País Vasco por esos montes, pero yo creo que en esta edición sí que se han esperado, han puesto bastantes más rampas duras de más del 15-18%, y a mi parecer una otra etapa sí que le habría dado emoción, pero ponerlas todas con ese final es un poco, se me ha hecho un poco monótono la vuelta, porque todos al final han esperado hasta la última rampa menos el último día, pero que el ataque más lejano fue a 40 de metros, que no fue como hizo Irita con Carapaz, que atacaron a 130 kilómetros de meta, por ejemplo.
Sí,
ya habría que tener mucha gasolina para poder hacer eso.
Sí, también es verdad.
Justamente estaba pensando en la identidad del País Vasco y cómo fue esta vuelta suspendida por tantos años, ¿no? O sea, porque comenzó la vuelta al País Vasco en 1924, pero cuando comienza la Guerra Civil Española en 1936 se suspende. Y durante todo el franquismo está suspendida, digamos, esa vuelta. Entonces también, luego a partir de 1968, no ha caído el franquismo, pero está en proceso en ese momento de caer, empieza a recuperarse, empieza a generar una nueva identidad a partir de esa resurrección del espíritu vasco, aparte en el desarrollo de las vueltas ciclísticas. Entonces, un poco eso era al comentario que había hecho Ecaín, ¿no? Pues en el caso de Colombia también ha habido varios desniveles en la historia de la Vuelta a Colombia desde 1951, cuando se inicia, cuando se desarrolla, y fue ahí que empezó a generarse una identidad nacional, digamos, con ese recorrido por los diferentes lugares de la nación. Pero había una parte que sí me parece importante de la pregunta que ha desarrollado Laura Cata al comienzo, digamos, de este programa, que tiene que ver con la influencia, pues ya no solamente de la Vuelta a España, de la Vuelta a Francia, de la Vuelta al País Vasco y de los Pirineos, de los montes que tiene el propio la propia comunidad autónoma, sino también de los ciclistas que en ellas participan, ¿no? Si uno ve la primera etapa, pues está Primoz Roglic, que uno cree que posiblemente es el mejor o uno de los mejores ciclistas en la actualidad en el mundo deportivo, Remco, Van Poel o Raymond Cabaña, Geraint Thomas. Ustedes, Adam Yates, ¿ustedes qué opinan de esa participación de ciclistas tan curtidos? O sea, ¿por qué la relevancia, digamos, de la Vuelta al País Vasco?
Bueno, a ver, yo creo que es una vuelta que ya tiene pues su fama y mucha gente, pues eso, del World Tour, nivel Primo Roglic, Geraint Thomas, Adam Yates, Vingegaard, pues gente que ha hecho podium en el Tour, que lo ha ganado, gente con muchas vueltas grandes, suele venir porque, uno, es una vuelta de nivel World Tour que, aparte de que igual no tiene tantos contrarios como una Dauphiné, una París-Niza puede ser, pero yo también creo que, por ejemplo, Primoz Roglic y Geraint Thomas, los dos, han dicho más de una vez durante la Itzulia en su Twitter que qué buena gente, que qué placer venir otra vez al País Vasco, que con esta afición tienen que volver el año que viene, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es un poco mezcla de recorrido y afición, ¿no? Que hace que la gente pues, tan importante, pues eso, como Primoz, puede ser o Remco y Benepul, que vengan al País Vasco a correr pues año sí, año también, que Primoz Roglic creo que lleva 4 años seguidos viniendo y ganando la contrarreloj de la Itzulia.
Y yo creo que también al final es una vuelta, Ibai, como decías, de el hecho que sea de primera categoría, al final hace que igual esos equipos decidan mandar aquí un equipo, unos integrantes de primera línea y no otro equipo que, por ejemplo, igual se ocurría cuando había la Euskal Bicicleta o la otra prueba que también se hace, la clásica de Ordizia, por ejemplo, que son la clásica de un día, que al ser de segunda categoría, pues bueno, también están en Movistar, equipos de primera que suelen participar, pero no con los mismos integrantes, ¿no? Y en ese sentido, también en partes, yo creo que es una cosa que se retroalimenta el hecho de que venga esa gente también, hace que la afición responda yo creo que los organizadores también respondan y que cada vez reciban mayores patrocinios para organizar mejor la vuelta y, bueno, al final que se consiga una Itzulia de calidad y en la que quieran participar también los ciclistas, en la que se involucre los aficionados y poco a poco ir mejorando, porque sí que ha habido años en la que no ha sido tan así, ¿no? Que ha estado un poco, que se han criticado algunas llegadas, que se han criticado algunos pasos por algunos tramos donde la carretera no estaba en las mejores condiciones, se ha contado con poco, con dinero, digamos, escaso de patrocinadores y pues no se han hecho las cosas como se deberían para que fuera una prueba de primer nivel del World Tour. Entonces también ha habido esos años en los que ha sido así. Yo creo que ahora pues ha tomado otra dinámica y que en parte que ayuda a todo, ¿no? Que al final que vengan estos corredores hace que la afición responda, que también respondan los patrocinadores y poco a poco también que se pueda mantener la misma calidad los años que vienen y mantener la carrera en el primer nivel, ¿no?
Un último apunte. Yo creo que también los corredores y los equipos que vienen saben cuando vienen que no va a ser una vuelta que un equipo va a controlar del principio a fin, porque el recorrido no te deja opción de controlarla, que seguramente tu líder cada etapa de los últimos 20 kilómetros va a estar solo. Y yo creo que también la organización busca eso, ¿no? Un poco de espectáculo en cuanto a que los líderes se queden solo a 30 de meta. Un poco en territorio comanche, ¿no? Como se suele decir igual, que no haya ningún gregario, como mucho haya uno, que es lo que ha pasado esta Itzulia un poco. Y por eso para mí sí que ha sido bonita, aunque el recorrido igual no es mejor, pero sí que han logrado eso.
No sé vosotros desde fuera cómo lo veis, que también nos interesaría saber, a ver cómo se ve desde Colombia una vuelta al País Vasco.
Bueno, yo creo que ha sido una sorpresa muy grata para Colombia en general esta vuelta al País Vasco. Por obvias razones, obviamente ver a Dani ganar pues es un orgullo enorme. Es un corredor que tiene mucho cariño por parte de la afición. Se ganó el cariño en el Giro pasado, ¿no? Cuando ya ayudó a Egan en esta última etapa en la que él estaba un poco quedado y bueno, quedó esta imagen que estaba él como impulsando. Yo creo que se acabó de ganar la afición, pero él viene demostrando desde hace mucho tiempo que es un corredor muy fuerte, muy serio, muy juicioso, muy organizado, muy dedicado, ¿no? Entonces, pues verlo bien y verlo correr tan inteligentemente y de manera tan madura, pues obviamente fue muy grato. El agridulce también pues para Colombia, porque Higuita pues se tuvo que retirar. Pues entendemos que venía un poquito enfermo, que pues lo que yo pude entender un poco es que al final de la Vuelta a Cataluña está un poco mal de gripa o, bueno, algún tema respiratorio, y que obviamente al comenzar pues la vuelta al País Vasco, pues los fríos y todo no le ayudaron, y finalmente pues decidió no seguir, obviamente encarar lo que viene, ¿no?, para recuperar. Y pues creo que también en otro sentido fue muy grato, porque ya también estamos como muy acostumbrados a ver, o sea, si es una clásica, un Van der Poel escapadísimo, si es una carrera de grandes, Pogacar y Roglic, y todos contra ellos, ¿no? O sea, la pelea es como contra el tercer puesto prácticamente, o segundo. Entonces, como dicen ustedes, un poco fue una carrera que, a pesar que comenzó con una contrarreloj, ¿no?, que ganó Roglic, y bueno, y segundo fue Remco, y de ahí pues empezamos los demás como a hacer cuentas, porque es como suele suceder, fue muy pareja. Fue una carrera muy pareja, en lo que dicen los líderes, quedaban solos, y pues al final se vio eso en el resultado. Entonces, pues fue una carrera donde el segundo estuvo 11 segundos, el tercero 20, bueno, algo así muy, que no es común en este tipo de etapas. Y también pues para nosotros creo que representa una esperanza y una alegría de sentir, bueno, se puede vencer a Roglic, ¿no? O sea, hay maneras de vencerlo, ¿no? Seguramente no estaba en el tope 100%, tal vez, como lo hemos visto, pero sin duda él respondió. Creo que las últimas etapas volvió a intentar ser él, atacando y moviendo la carrera, y ver que Dani, a pesar que se cortó en esa última etapa con la caída del Movistar, y volvió y con Remco hicieron ese relevo y alcanzar, pues fue muy gratificante, ¿no? Entonces creo que nos ilusiona mucho. Como decía Andrés al comienzo, pues el año empezó muy triste, muy duro, muy preocupante para Colombia con el accidente de Egan, que era como nuestra gran ficha, siempre nuestra gran ficha en estas carreras, y quedamos un poco, ahora qué va a pasar. Y Dani es como esta nueva gran sorpresa que tenemos. Obviamente yo creo que ya dependerá del equipo más adelante lo que va a pasar, pero creo que claramente está dejando un mensaje que tiene la capacidad y la habilidad y la madurez para enfrentar pues un rol de capo, ¿no?, en un equipo como el que es él. Entonces creo que nos ilusiona enormemente, y bueno, confiar que sea el comienzo de un año muy bueno para él y para Colombia.
Sí, a mí me parece que comenzó con un golpe fuerte, como comentaba Laura, pero se ha desarrollado muy bien. Los dos triunfos que ha tenido Nairo Quintana, bueno, ahora tuvo un accidente en Turquía, está de revisión, digamos, esas consecuencias de ese accidente, pero sí, en Colombia siempre estamos mirando en Europa las carreras que se van desarrollando para ver qué triunfos se van consiguiendo, y pues estos triunfos que ha conseguido Nairo Quintana, o Cejillita, o ahora Felipe Martínez, son sin duda un gusto recibirlos. Y además el triunfo de Daniel Felipe Martínez también, con la cantidad de rivales tan fuertes, empezando por Primoz Roglic, pero también por Pello Bilbao. Hay una pregunta que también me parecería muy importante realizar acá, que es, ¿qué esperaban ustedes de los ciclistas vascos en esta oportunidad? Sobre todo cuando tenemos en cuenta que Jonis Aguirre quedó de segundas. Entonces, no sé qué esperanzas tenían ustedes de los ciclistas vascos en esta vuelta al País Vasco.
Yo, la verdad es que esperaba que anduvieran bien. A mi parecer, por lo menos, han superado las expectativas que tenía yo personalmente, porque sí que suelen andar bien siempre cada año. Yo creo que es uno de sus mayores objetivos. El de Jonis Aguirre, por ejemplo, yo creo que es el gran objetivo de la temporada cada año. Y Pello Bilbao también, pues quitando el Giro y alguna otra carrera, esta también suele ser su carrera, un poco carrera fetiche, ¿no? Que cada año de repente pues sacan los mejores resultados de la temporada, los dos. Bueno, por citar a los dos que han dado delante, ¿no? Y bueno, cada uno se ha llevado una etapa. John ha quedado segundo en la general al final. Pello ha entrado quinto a pocos segundos del cuarto que ha quedado Remco al final. Yo creo que para mí han andado muy bien. Han andado mucho, han atacado mucho, han gastado mucho, y yo creo que quizás también por eso no han ganado, porque viendo la carrera de otros, pues, por ejemplo Dani Felipe Martínez, yo creo que ha andado con la calculadora, regulando muy bien, y la última subida de Rate ni siquiera tuvo que atacar porque el Evenepoel le hizo el trabajo de acercamiento al grupo de adelante, y en el momento que llegaron con un pelín de ritmo se quedó solo, entonces ya estaba líder virtual. Y bueno, yo creo que es una carrera que hay que guardar mucho. Y Daniel Felipe Martínez ha hecho dos sprints, uno para ganar la etapa, otro para entrar segundo, y ya le ha valido. Le ha valido por ser el más listo, yo creo.
Y con fuerza también ha llegado, sí. Yo también, respecto a lo que decía Ibai, yo creo que sí que han hecho un papel por encima igual de las expectativas que se podían tener, no por el nivel que tienen, sino porque, bueno, siempre pues puede salir algo mal, o siempre pueden fallar en algún momento, tener un día malo, y bueno, Pello sufrió ahí el último día, esos últimos kilómetros, pero también lo vimos en la misma etapa atacar y no romper el grupo de esa manera bajando, que fue también espectacular. Y John también, bueno, como terminó después de caerse, levantándose y ganando la etapa y terminando segundo, pues fue también para nosotros de celebración y de no creernoslo mientras lo estábamos viendo. Que a mí me gustaría hacer mención que, jo, que la espinita, la única igual que se me ha quedado en la Chiliac, fue esa, si no me equivoco, la segunda etapa que tuvieron cuatro corredores vascos de cuatro equipos de segunda, ¿no? Todo el día escapados, y que en un momento no, por no entenderse bien o por tal, pues no consiguieron, que ya tenían bastante, suficiente ventaja, yo creo, para llegar, casi tenían más de 2 minutos a falta de 10 kilómetros de meta, y no consiguieron entenderse, empezaron también a tirar por detrás uno de los equipos de la escapada, y yo creo que ahí se le dejaron ellos perder, digamos, la oportunidad de llegar y luchar por el, la victoria de etapa entre ellos mismos, ¿no? Luego al final vimos ahí a Yvon Ruiz, si no me equivoco, que fue cazado a 400 de meta, y bueno, fue una pena. Pero es la única espinita que, bueno, con eso ya hubiera sido una historia redonda, y más que redonda.
La cuestión es ser feliz. Esa es la cuestión, ser feliz.
Bien, Ibai, muchas gracias por tu participación en este programa de Caín. Sin duda, los hermanos Ubizarreta muy bien en estos programas. Laura Rodríguez estuvo muy bien también como entrevistadora, también muy informada del tema del ciclismo. Agradecemos a ustedes. Soy en la conducción Laura Cata Rodríguez y Andrés Hernández. Este es un programa de la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte Asciende en Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional. Muchas gracias.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go. Ay, oh, let's go.